realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que le da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas.
¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Marco Medina. Sean bienvenidos a este ya décimo programa de Llamados para Amar. Recuerden que estas reflexiones son en torno a la vocación, la familia y la cuaresma. Todos los días aquí a las 8 de la noche, excepto los domingos, estaremos ayudándolos a reflexionar acerca de su fe, acerca de su espiritualidad y sobre todo a que comparta con nosotros también la alegría de la vocación. Recuerden también que esto está en torno a la tercera semana de la familia en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Campos en Mission, Texas. Ya próxima la semana de la familia, ya acabamos de publicar dos grandes eventos que tendremos. Recuerden, el día jueves tendremos un concierto de las Adoradoras de Fe desde Monterrey, y también el día miércoles de la semana que está incluida en la semana de marzo, tendremos también a Lolis de la diócesis de Brownsville y parte de Cielo Abierto, que estará con nosotros compartiendo su testimonio, rezando el rosario y también dándonos a conocer acerca de su fe en María. El día de hoy es un día muy especial porque hablaremos de un tema tan importante que yo creo que cada uno de nosotros ha tenido a lo largo de nuestra historia algún amigo, ¿verdad? Desde la niñez, desde la adolescencia, la juventud. Y muchas de las veces, hoy en día a todos, ¿verdad? A todas las personas se les dice amigo. Pero realmente, ¿quién es un amigo, verdad? Y ese es el tema que hoy vamos a tratar. Mandamos saludos a todos los que están conectando. Y para iniciar este tema, hoy tengo dos grandes compañeros y amigos, ¿verdad? Y ellos son aquí parte del seminario de Houston, ya los conocen, son de casa, del programa. Y está conmigo Mauricio.
Hola, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos y compartiéndonos.
Y también Juan, bienvenido nuevamente, Juan.
Gracias, Dios los bendiga, gracias por escucharnos.
Muchas gracias pues a todos, les mandamos saludos allá a la parroquia de Nuestra Señora San Juan de los Campos, a la señora López Pérez, buenas noches, y al diácono Arturo Escobedo también le mandamos un saludo grato. Iniciando pues este programa tan interesante, diría yo, vamos a preguntar pues aquí a los seminaristas invitados, ¿qué dice la gente que es la amistad? ¿Qué han escuchado que dice la gente que es la amistad?
Es alguien que, ¿verdad? Como dicen, es alguien que está para ti, que alguien que le puedes tener confianza de platicarles cosas, alguien que abres, ¿verdad?, tu vida hacia esa persona o esas personas y que te conoce de una manera más íntimamente que los demás, ¿verdad?
La amistad, yo digo que es un regalo de Dios, ¿verdad? Un don. Es algo donde uno puede compartir lo que uno tiene, ¿verdad? Los regalos que Dios le da a uno. La amistad es lo mejor.
Claro. Yo creo que partiendo de estas premisas, podemos situarnos a que la amistad, ¿verdad?, desde diferente tipo de formación que tengas en la vida, pues vas a tener una definición. Entonces, así cada uno de nosotros podrá tener una definición, pues más o menos buena, ¿no? La que ustedes tienen y la que yo tengo. Pero, por ejemplo, sus amigos, ¿qué piensan sus amigos? O no sus amigos, ¿verdad? Para que no los balconeen, pero ¿qué piensan la gente que está afuera? ¿Qué es la amistad? Ustedes que ven en la sociedad las telenovelas, no sé, ¿qué piensan que es la amistad la gente?
Bueno, hablando de un punto de vista, ¿verdad?, de cómo lo ve la gente, como tú dices, Marco, yo creo que a veces pueden tener una idea falsa también de una amistad, ¿verdad? Alguien que puede ser alguien perfecto, ¿verdad? Alguien que, ¿verdad?, alguien que no, que te va, que va a estar para, o sea, que sí, es algo bueno, que va a estar para ti en todo momento, pero que también te va a consentir todo, ¿verdad? Y a veces una amistad verdadera es para ayudarte, para crecer, ¿verdad? Primeramente como cristianos, como creyentes, como humanos. Y un amigo reprende al amigo para ayudarlo. Entonces, muchas veces en novelas, películas y todo esto lo muestran como que, sí, te apoyo en todo, amigo. Pero cuando el amigo está haciendo algo que pues no está bien o algo que le afecta a él mismo y a los demás, pues realmente uno tiene que estar ahí para corregirlo con fraternidad y con amor, con caridad.
Claro. Y al principio, yo creo que lo dijiste bien, Juan, acerca de lo que es un amigo, viene de Dios, ¿verdad?
Sí, es una amistad, ¿verdad? Un regalo. Dice la Biblia en Sirácides 6:14, dice: un amigo fiel es un refugio seguro. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro.
Wow.
¿Verdad? Eso nos lo dice la Escritura y es cierto, ¿verdad? Una amistad es un don de Dios, un regalo.
Cierto, y creo que cuando nosotros ya tenemos en la mente lo que es un amigo, podemos ser un amigo, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta, yo creo que importante o que todos se harán, es ¿qué es verdaderamente un amigo? Porque un amigo, como lo dije al principio, lo utilizamos, ¿verdad?, desde el sentido de la palabra utilizar, ¿verdad?, a veces para nuestras propias, por ejemplo, necesidades. Pero realmente, ¿qué es un amigo, verdad? ¿Qué es aquella persona que te acompaña durante, pues, importantes momentos de tu vida? Y en ese sentido, Mauricio, ¿qué es verdaderamente la amistad?
La amistad, y voy a leer este versículo bíblico de Evangelio de Juan, donde dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, como dijo el Señor. Yo creo que esa es la mejor definición de amigo. Alguien que se entrega por ti, por mí, alguien por el amigo, ¿verdad? Como Jesús. Jesús es el ejemplo de qué es ser un amigo realmente. Alguien que te ama, que está para ti, que está para apoyarte, enseñarte y corregirte, llevarte por el buen camino. Entonces, para mí ese versículo tiene un gran poder, porque eso es la base de la amistad realmente. Es la base que todos deberíamos tener de la amistad. Como dijo el Señor, entregarte completamente, darte todo de sí mismo, ¿verdad?, hacia los demás, por amor.
Claro. Sí, la amistad es algo sumamente esencial para el ser humano, sobre todo en esos momentos que a veces uno se sintiera solo, ¿no? Y yo creo que aquí nosotros lo podemos experimentar en el seminario, que muchas de las veces pues tenemos la familia pues retirada, ¿no? Y a veces un poco lejos, pero no quiere decir que la amistad suple la familia, pero si uno le agrega otro sabor, ¿no? Otro sabor y otro punto de vista. Y en ese sentido, no solamente es algo que nosotros sintamos, ¿verdad? Sintamos así como que algo bonito, ¿verdad? Por el amigo, sino que es un complemento que tenemos, que Dios nos regala, como lo dice ya Juan, y sobre todo, como ya lo dijo Mauricio, es importante esa relación que nos dice y que viene de Dios. Y en ese sentido también, Juan, ¿cómo tú verías, pues, que es una amistad equivocada?
Sí, yo lo veo así, como una amistad equivocada es como, por ejemplo, si uno tiene amigos que lo están llevando por otro camino que no es el correcto, entonces ahí hay que, ¿verdad?, hablar o tomar decisiones. Pero siempre es bueno hablarle a las personas del Evangelio, de la Biblia, ¿verdad? Del amor de Dios, para que también hagan cambios en esa amistad, ¿verdad? Y surjan frutos también.
Pues como dicen Proverbios también, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Entonces yo creo que una amistad equivocada es alguien a lo mejor que te puede desviar del camino, que te puede comprometer en tu fe, en tus creencias, ¿verdad? Y por eso uno tiene que permanecer firme en sus creencias, sobre todo, ¿verdad?, como uno como católico, ser firme en nuestra fe. Y sí, obviamente tener amigos no cristianos es algo natural, ¿verdad? Y es algo muy bonito, yo creo, tener amigos no cristianos, porque de ahí nosotros podemos ayudarles a conocer a ese Jesús vivo, ¿verdad? Pero también, si ciertas amistades no aceptan eso o lo quieren a fuerza desviar a uno por cosas que no están bien o que comprometen la fe, entonces ahí es cuando uno tiene que realmente discernir y decirle al Señor, ok, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Hablo con él, con esta persona, y le digo, ¿verdad?, firmemente mis creencias y que yo no voy a hacer cosas a lo mejor que comprometan mi fe, o simplemente si no quiere escuchar, entonces pues dejarle de hacerlo, no hacerlo a un lado, pero simplemente con caridad alejarse un poco, y para que sea un buen conocido, buen compañero, porque pues primero está el Señor y después viene lo demás. Y en este caso, pues una amistad verdadera te lleva a Cristo, te lleva a la salvación.
Así es, y lo mencionaste bien. Yo creo que ya iniciaste tú con la distinción perfecta de lo que es una amistad cristiana, ¿verdad? De aquella amistad que uno tiene verdaderamente profunda, arraigada a los sentimientos cristianos, pero nos va a llevar al Señor. Y antes de abundar en este tema de la amistad cristiana, yo creo que es importante para aquellos que tienen a lo mejor un amigo que no es creyente, ¿verdad? Un amigo que no es fiel a la religión o también, no sé, algún tipo de creencia. Pero yo creo que todo amigo o toda amistad siempre tiene que llevar un bien, ¿verdad? Aunque, como dice el diácono aquí, el diácono Arturo Escobedo, dice que cada quien tiene un pensamiento diferente a la amistad. Y en lo particular, la amistad es cuando un amigo está a tu lado y comparte vivencias y sentimientos mutuos. Yo creo que es esta definición que nos da el diácono, pues nos alienta a nosotros a decir que un amigo, ¿verdad?, aunque digan, no lo dice ciertamente, ¿verdad?, que nos lleva al Señor, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esto nos lleva hacia Dios, ¿no? Que viene de Dios y nos lleva hacia Él. Esa es la amistad cristiana. Pero como decía, el amigo cuando no cree, ¿verdad? Pero tiene que ser el bien y no tiene que ser ventajoso con la persona, ¿no? ¿Verdad? Vas a ser mi amigo, pero me tienes que hacer mis caprichos, ¿verdad? Vas a ser mi amigo o me tienes que enriquecer de cualquier manera, ¿no? Un amigo se enriquece, pero mutuamente. Entonces, en ese sentido, Juan, por ejemplo, en tu experiencia de vida, ya acabas de cumplir años, ¿verdad?
Sí.
40 años.
¡Wow!
Entonces, en tu tiempo de vida, tú has tenido, me imagino, que diferentes personas que has conocido. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Sí, Marco, a lo largo de mi vida sí he tenido muchas amistades, buenas amistades y malas, ¿verdad? Y he aprendido, ¿verdad? En la vida todas estas son experiencias que le abren a uno los ojos y se da uno cuenta cuando lo defraudan o lo traicionan a uno y se siente muy feo. Son experiencias muy, muy dolorosas, pero también hay amistades bonitas, ¿verdad? Que he tenido y amigos que han estado ahí cuando tengo problemas, cuando necesito hablar con alguien. Sé que también hay amigos ahí, ¿verdad? Que me van a escuchar y también cuando ellos necesitan que alguien los escuche, yo también ahí estoy disponible.
Claro. Y por ejemplo, Mauricio, tú, este cambio de universidad a seminario, ¿cómo ves el tipo de amistad que tienes en una universidad y en un seminario?
Vaya, pues diferente, claro, ¿verdad? Porque pues en el seminario, pues uno tiene amigos seminaristas y pues todos estamos en la misma vocación, tenemos la misma meta, vaya, si así lo voy a poner en estas palabras, que es el sacerdocio, la santidad. Entonces yo creo que la amistad en el seminario es diferente en ese aspecto, ¿verdad? Que a pesar de que somos personalidades tan diferentes casi todos, que ahí uno se queda sorprendido cómo realmente Dios es el único que puede hacer esto, ¿verdad? Una comunidad ponerse 60, 100 diferentes hombres de diferentes personalidades, culturas, ideas, ¿verdad? Entonces como que ahí ves la grandeza de Dios, cómo es el llamado. Y entonces sí es diferente, pero algo que noto también en la universidad, cuando tengo todavía buenos amigos que hablo de la universidad hasta la fecha, y vaya, no veo una diferencia en el aspecto de cariño o amor que les tengo a ellos y a ustedes los del seminario, a mis amigos seminaristas. Digo, es el mismo amor, porque es el mismo amor de Dios, es lo que he podido experimentar. Entonces, diferente, pero el mismo amor.
Yo creo que para todos nosotros entendemos, porque tenemos diferentes tipos de amistad, ¿no? Por ejemplo, hay amistades que nos las encontramos de vez en cuando nada más, ¿no? Aquellos que fueron compañeros desde la secundaria y los seguimos viendo con gusto. Amistades que son íntimas, ¿verdad? Que las tenemos en todo momento presentes con un mensaje, una llamada. O amistades ya que están ahorita, ¿verdad? Como en el seminario, ya lo mencionabas. Pero yo creo que ya sea una amistad o la otra, todo tiene una esencia, ¿no? Y la esencia es siempre el tomarlo como virtud, ¿verdad? La virtud que nos comunica a Dios. Y en ese sentido, si pueden, Juan y Mauricio, por ejemplo, Juan, nos dijeras cómo es el vicio de una amistad y Mauricio, la virtud de una amistad.
El vicio, pues simplemente cuando es una amistad sincera y buena, no se debe de obsesionar, ¿verdad? La amistad, sino que debe de ser una amistad sincera.
Ok.
Virtud, yo creo que te lleva a hacer cosas buenas, a mejorarte como personas. Por ejemplo, si el amigo... No, si un amigo te dice, oye, no quiero estudiar para el examen de mañana, ¿verdad? Que Dios me ayude. No, o sea, uno como amigo le va a decir, ¿sabes qué? Échale ganas, estúdiale. Pues Dios está dando este cerebro por esta razón, para que estudies y saques un buen grado, ¿verdad? Y otro ejemplo, muy simple, es por ejemplo de que qué tal si a tu amigo le rompen el corazón o está dolido y dice, quiero tomar. Y tú le vas a decir, no, o sea, ¿para qué? El emborracharte no va a solucionar nada, al contrario, va a empeorar. Te va a peor a ti, te vas a poner mal y no te va a curar la herida. O sea, levántate, vamos a hacer algo diferente, vamos a pasear, vamos al cine, agarrar un helado, ¿sí? Vamos a la iglesia, ahora si es creyente, o si no es creyente, poco a poco mostrar ese rostro de Cristo y para que vaya creciendo en esa virtud humana.
Sí, así como dice el Sirácides 6:16, el amigo fiel es la medicina que da vida, ¿verdad? Uh-huh. Como lo dices, es aquel que nos da luz cuando estamos en la oscuridad, ya decía Mauricio. No nos hunde, ¿verdad? Porque pareciera que, no sé, como dijiste el ejemplo, ¿verdad? De emborracharse, ¿verdad? Que el amigo está dolido y vámonos, ¿verdad? A tomar. Pero estás hundiendo más, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Sería animarlo, sería guiarlo de diferente manera. Y en el sentido de que decía Juan, el vicio, ¿verdad? Es aquella, pues, amistad que te lleva, pues, a no cumplir las expectativas cristianas de la vida. Que te lleva, por ejemplo, el no ser responsable, que te dice mejor vámonos a hacer esto que mejor esto, o aquel que está enfermizo, que está dependiente de ti, que siempre quiere estar sobre ti, pero no, ¿verdad? La amistad nos lleva entonces a la virtud, a ayudarnos mutuamente. Y entonces en ese sentido, ya adentrándonos más a este tema de la amistad cristiana, ¿quién es el modelo de esta amistad, Mauricio?
Jesús. Jesús es el modelo porque Él nos enseña desde los evangelios en varias ocasiones de cómo, por ejemplo, cuando está con los apóstoles, los discípulos, y les dice, yo no los llamo siervos, ya los llamo amigos, porque les he revelado lo que mi Padre quiere revelar. Entonces, yo creo que Jesús es el ejemplo, su ejemplo de vida, simplemente lo poco que tenemos de Él en los evangelios.
Claro.
Eso dice mucho, ¿verdad? Amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Y como Él dice, todo en el Evangelio de Juan, como decía la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dice todavía no, o sea, da la vida por tus amigos, ¿verdad? Entonces, como que ahí te enseña Jesús la base y qué es realmente una amistad y ese modelo de amistad. Jesús, cómo fue con sus discípulos, cómo los reprendía cuando se equivocaban.
Claro.
Era paciente también. Es una cualidad, yo creo que muy buena, una amistad, ser paciente, porque todos pensamos diferente, a veces tenemos diferentes ideas y es normal como humanos que tengamos desacuerdos y hasta enojos, pero también ser paciente uno con el otro y eso hace que la amistad crezca. Entonces, eso lo veo en nuestro Señor.
¿Y cómo hacer a Jesús fundamento de nuestra amistad, Juan?
Abriéndole el corazón, compartiéndole todo lo que uno está pasando en su vida y abrir el corazón y ser honesto y sincero con Él, ¿verdad? Para que Él pueda obrar en nuestra vida, porque Él es el amigo fiel, ¿verdad? El verdadero amigo, el que nunca falla.
Así es, lo dijiste bien, como la canción de Art Story. Tú eres mi amigo fiel. Y en este, pues en este tema tan importante de Jesús como modelo y fundamento, es importante porque es Jesús la fuente de todo lo que nosotros expresamos a los demás, de caridad, de amor, de transparencia y sobre todo de paciencia, decía Mauricio, porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, si uno no da lo que no tiene, entonces va a dar lo contrario a lo que Jesús es. Entonces, asimismo, nosotros hay veces que es el egoísmo, que aunque pareciera que tenemos amigos, es el egoísmo que no nos deja compartir a los demás. Y pues así cierro este puntito de que Jesús tiene que ser el fundamento, como ya decía Juan, de nuestra vida en todo sentido, abriéndole el corazón, pero sobre todo haciéndolo modelo de nosotros, como siguiendo sus enseñanzas, y así Él nos va a decir como Jesús le dijo a los discípulos, ya no los llamo más siervos, sino que los llamo amigos, ¿verdad? Y bueno, hay veces que nos encontramos a lo largo de la vida amigos, ¿verdad? Como dice la Sagrada Escritura, ovejas, ¿verdad? Que están vestidas de, al revés, ¿verdad? Lobos que están vestidos de ovejas. En ese sentido, ¿cómo los amigos se disfrazan de enemigos, Juan? ¿Cómo tú crees?
Wow, sí, ¿cómo se disfrazan? De muchas formas. Puede ser a base de una amistad falsa, de mentiras, ¿verdad? Uh-huh. A veces por conveniencia y tratan de querer algo, ¿verdad? Eso es verdad como yo lo puedo ver.
Así alguien como dice, continuando lo que dice, alguien que saca provecho, quiere sacar provecho de ti, alguien que quiere acercarse a ti para el chisme también. Uh-huh. Eso también puede ser, ¿verdad? Que enfrente de ti hay amigo, te aprecio y te quiero mucho, y por la espalda, o sea, y detrás de ti te da como se dice, una puñalada en la espalda.
Claro.
Entonces hay que ser también, discernir las amistades y obviamente también ver, ¿verdad? No, luego cuando conoces a alguien te vas a abrir con esta persona, o sea, porque es, o sea, una amistad es algo íntimo, una verdadera amistad es algo íntimo, ¿verdad? Que compartes cosas de tu vida. Entonces poco a poco vas conociendo a la persona y uno ya decide, uno ve y dice, no, pues sabes qué, si es amigo. Hay amistades que nacen desde el primer día, que se nota esa fluidez y que conoces a esta persona y que te llevas muy bien, y de ahí nace y te vas dando cuenta de cómo realmente es una amistad verdadera. Hay amistades que tarda tiempo, que tarda meses, pero te das cuenta de que, oye, pues él es muy buena persona y nos llevamos muy bien y tenemos esto en común, ¿verdad? Y tenemos las mismas ideas y compartimos cosas. Entonces ahí te das cuenta de que es una amistad. Pero sí hay que tener cuidado, porque también hay, pues hay gente que puede buscar también algo que no está bien, algo inmoral, que claro, puede buscar en ti, ¿verdad? Alguien nada más con quien emborracharse, uh-huh, o alguien con otras peores cosas, ¿verdad? Contra la castidad, contra la pureza. Eso. Entonces
sí, yo creo que debemos de tener cuidado en cuanto aquellas personas, como ya aquellas personas que son capaces de vender esa imagen de amigo bueno y fiel, y al final, como ya lo mencionaba, te traicionan o te llevan a un pecado o a un vicio, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera hacer énfasis en un punto importante, ¿verdad? Que hay veces que Dios nos pone a personas que están sufriendo o que están en vicios, ¿verdad? Y que nosotros somos aquellos que estamos para orientarlos hacia un bien mejor, ¿no? Hacia que camine hacia la virtud. Entonces también discernir entre aquellos que te llevan y que aquellos nunca se ve que van a cambiar o van a querer cambiar, pero también otros, ¿verdad? Que Dios se los pone y que debemos de cambiarlos, o debemos de dejarnos cambiar, una de las dos maneras. Y esa es como la amistad, pues, se transforma.
Mira, voy a contar una historia rápidamente ahorita hablando de esto. Yo conozco dos personas que fueron muy buenos amigos. De hecho, son dos seminaristas, fíjate. La historia va así. Se conocieron y hubo una amistad, creció muy bonita la amistad entre ellos. Y sin embargo, un amigo ayudó al otro a crecer en su vida de oración. Uno de los amigos no estaba teniendo mucho, estaba en una etapa difícil. Entonces, este otro amigo le ayudó a su devoción, a su oración. Pero llegó el tiempo que la amistad se empezó a desmoronar. Y con el tiempo ya hubo un momento que ya no hablaban tanto ni nada. Y sin embargo, en una ocasión se volvieron a juntar los dos y empezaron a hablar lo normal. Y el que no rezaba, o el que sí rezaba, pero el que estaba teniendo con su vida de oración, uh-huh, le comenta al otro, le dice, ¿sabes? A lo mejor la amistad ya no está, pero fue voluntad de Dios que así fuera, porque tú me ayudaste a crecer en mi vida de oración, y ahora gracias a ti, que Dios te puso de instrumento en mi vida, pude crecer y pude encontrar ese amor más íntimo con el Señor. Entonces también, en todo esto que hablamos, también hay amistades que son pasajeras, que no son para toda la vida. Hay amistades que Dios permite que estén en tu vida unos años, unos meses, y a lo mejor ya no se va a poder, y a lo mejor uno en el momento va a estar triste, pero ¿por qué? Si era mi amigo, era mi amiga, pero fue plan de Dios y es para algo mejor. Claro. Digo, como quiera, si tenemos la esperanza de la resurrección y la vida eterna, pues todos vamos a ser amigos en el cielo. Cierto. Y que nuestro Señor Jesucristo, así que si no se puede aquí en esta tierra, pues se va a poder en el cielo.
Es cierto. Completamente. Yo creo que ese es un punto grandioso, de que a veces las amistades maduran, ¿verdad? Dan, se exprimen, dan lo mejor de sí, y como tú dices, hasta ahí llegan, ¿verdad? La amistad hasta ahí llegó, pero dejó un fruto bueno. Esas son las verdaderas amistades. Y todos hemos tenido, ¿no? Yo creo que ustedes recordarán amistades, como les digo, desde la infancia, que sí, claro, ustedes los ven, pero ya no vuelven a ser los mismos, ¿verdad? Porque fueron amistades de tiempo. Y yo creo que los señores y señoras también, que ya tienen una vida de matrimonio, ya su amistad es el amor de su pareja, ¿verdad? Y que también, pues ya no es lo mismo andar de amigotes, ¿verdad? Entonces, cuando andaban solteros, ahora es completamente diferente.
Claro.
Y en ese sentido, ¿cómo podemos vivir una amistad cristiana, Juan? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos siendo amigos?
Yo creo que una de las cosas es teniendo siempre a Dios presente, ¿verdad? Para que esa amistad pueda continuar, ¿verdad? tener una bonita oración, ¿verdad? Rezar unos por otros, como nos lo dice en el Evangelio de Juan. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Nos dice el Señor Jesús. Entonces, para cultivar una amistad así, que haya comunicación, ¿verdad? Transparencia, para vivir una amistad cristiana.
Algo muy importante de una amistad cristiana es perdonar, perdonarse mutuamente. Proverbios 17, versículo 9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, entre amigos yo creo que es muy necesario ser humildes, no dejar que el ego y el orgullo domine. Si uno sabe que se equivocó, pedir perdón al prójimo. Y si uno se sintió ofendido por algo que hizo el amigo, y a lo mejor el amigo no se dio cuenta, entonces ir con el amigo y decirle con humildad: oye, ¿sabes qué? Esto me ofendió, me sentí mal, ¿verdad? Y ya si el amigo, si lo hizo adrede, va a pedir perdón. Y si no lo hizo adrede, puedo hablar con él y va a decir: oye, pues discúlpame, no fue mi intención. Pero yo creo que es un factor muy importante de la amistad: perdonarse, paciencia, como lo había comentado. Porque son virtudes esenciales de una amistad. Porque si no hay perdón, pues entonces va a ser puro orgullo y no va a haber amistad, se va a romper.
Sí, y yo agregaría: hay muchos, muchos valores cristianos, sí, muchas virtudes y muchos consejos. Yo creo que estos tres importantes, como ya decía, el amor de Dios. Y Mauricio, mencionabas el perdón. Y uno más sería la alegría de sentir, pues de sentirte satisfecho con las cosas que hace tu amigo, ¿no? Por ejemplo, hay veces que pues al amigo le está yendo bien y pudiera a nosotros, pues como hacer un problema dentro de nosotros. Y no debe ser así, porque debemos de trabajar si es así, güey. Porque el amigo se tiene que alegrar completamente de las cosas buenas que le pasen. Aunque a ti no te esté pasando cosas tan buenas, ¿verdad? Tienes que alegrar con el amigo, porque al amigo le está yendo bien. Y así él te puede contagiar de esa bondad o esa gracia. Y bueno, en este sentido, ¿cómo sería entonces la amistad como un camino de la salvación? ¿Cómo el amigo nos puede llevar a salvarnos? Algo tan importante que debemos de tener en mente, Mauricio.
Con su ejemplo, primordialmente, por las acciones, ¿verdad? Porque la fe, las obras son reflejo de la fe. Deben de ser reflejo de la fe que tenemos. Yo creo que con nuestras acciones, nuestro buen ejemplo, o simplemente estando ahí para ellos, en todo momento, en las buenas y sobre todo en las malas. Ahí es cuando realmente, cuando uno está pasando un momento difícil, es cuando se da cuenta quiénes son los amigos, quiénes van a estar ahí para él, y qué tal si ese amigo, si el que está sufriendo, pues no es creyente o está batallando mucho con su fe, y ve que este amigo que tiene esa fe viva va a decir: espera, él estuvo aquí conmigo, ¿qué es lo que tiene? Esa luz que está demostrando con sus obras, con simplemente estar ahí, no hablando, no intentando cambiar y corregir, simplemente estando ahí con él en la situación. Entonces yo creo que ahí es un factor de la amistad como camino a la salvación.
Gracias, Mauricio.
Sí, la amistad para que nos lleve a al camino a la salvación tiene que ser bonita, ¿verdad? Que haya esa comunicación entre los amigos, que si alguno se está extraviando o algo, hacerle saber, ¿verdad? Su error, ¿verdad? Con fraternidad, ¿verdad? No juzgándolo ni haciéndolo sentir mal o menos, sino que llevarle ese mensaje de Dios para que pueda haber un cambio y así se pueda salvar.
Eso, yo creo que como lo acabas de mencionar,
que no ganen los celos o el orgullo, ¿verdad?
Ok. Bien, una cosa para coronar lo que acabas de decir, ¿verdad? El ejemplo, la comunicación, ¿verdad? Y lo que dijiste, los celos. Sobre todo, que entendamos que el amigo, el verdadero amigo que nos lleva a la salvación, es aquel que es capaz de llevarnos a conocernos a nosotros mismos. aquel amigo, ¿verdad? Que no sea puente de gracia, entonces no puede, pues, alentarnos al conocimiento de uno mismo. Y sobre todo, que el amigo, como camino a la salvación, como ya lo dijeron bien, ¿verdad? Es aquel que muestra lo verdadero. Es como que aquel que está en la mina, que está ayudando a sacar lo bueno de nosotros, ¿verdad? Los diamantes. Está puliendo con nosotros. Y entonces, en ese sentido, vemos que los amigos se muestran en diferentes momentos de nuestra vida, circunstancias. Y más que todo, el amigo es súper importante. Yo diría que es alguien pues súper esencial, en el sentido de que es el que conoce lo mejor de ti, ¿no? Y que si estás arrastrándote con los problemas, o que si estás sufriendo con algo, él sabe que estás pasando por algo malo, ¿verdad? Por eso es tan importante que el amigo sea consciente de lo que hace, de lo que es, de su hacer, y sobre todo de su esencia. Y en ese sentido, Mauricio, ¿cómo podemos ver la amistad como un recurso que nos levante en los momentos más cruciales de nuestra vida?
Y me recuerda mucho a la frase que dijo Santa Teresa de Calcuta. La estoy intentando articular cómo fue realmente, pero no tengo las palabras exactas. Pero básicamente decía que cuando alguien esté en su peor momento, es ahí cuando tienes que amarlo más. Y en ese aspecto, ¿verdad? Cuando un amigo está en un momento crucial de su vida, que a lo mejor en ese momento puede ser indiferente con el otro amigo, pues es ahí cuando el otro amigo tiene que tomar esa frase que dijo Madre Teresa, tan, tan bonita y tan enraizada en el Evangelio, de estar ahí para él. Igual como Jesús perdonó a Pedro. Aunque Pedro lo traicionó, Jesús lo perdonó. Cierto. Y Pedro confió. O sea, yo creo que ahí es un pequeño ejemplo, ¿verdad?
De los
momentos más cruciales de la vida de las personas, amar al amigo cuando menos se lo merezca, porque es ahí cuando realmente demostramos nuestra fe hacia él y hacia los demás.
Claro, ya lo mencionabas al principio, cómo cada uno de nosotros es diferente en la personalidad, en el carácter y en la forma de vivir, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde debemos nosotros de doblarnos en cierto sentido y ayudar a que pues el aspecto de Cristo se haga presente y pueda aceptar la personalidad del otro, y si es algo malo, pues ayudar a caminar hasta el camino del bien. Juan.
Sí han escuchado un dicho bien famoso que dice que los verdaderos amigos se conocen cuando estás enfermo, en el hospital o en la cárcel. Entonces yo creo que esos son momentos cruciales, ¿verdad? Cuando estás pasando por alguna dolencia, algún problema grande. Entonces ahí es donde también se demuestra la verdadera amistad, y no solamente, por ejemplo, como en las fiestas, en los bailes o X, ¿verdad? Sino en los momentos de la vida personal de uno más importantes.
Claro.
En los eventos.
Y sobre todo, nosotros estamos hablando desde un punto de vista juvenil o nuestra edad, pero aquellos que nos escuchan, los señores, señoras, aquellos adultos, yo creo que la amistad, también un ejemplo de los que estabas dando, por ejemplo, una amistad que solamente, ya lo decía Mauricio, en chismes, o una amistad solamente porque te necesito para algo, sino se debe, debemos de construir, ¿verdad? Una amistad sólida en los valores que nos lleven a trascender. Y sobre todo, que la amistad en este sentido, de los momentos más cruciales, es definir nuestra existencia, o sea, definir a dónde vamos, ¿verdad? Porque un amigo que no te ayuda a ti, ya lo decía, un amigo que te tiene que ayudar a conocerte, ¿verdad? En la base. Y luego después un amigo tiene que ayudar a descubrir el sentido de nuestra existencia. Y asimismo vamos a poder amar, ¿verdad? Al otro, como decía Mauricio, aceptarlo en esas situaciones pues difíciles de nuestra vida. Y entonces lleva aquí una pregunta interesante que a veces se hace la gente, o que vemos muy marcado en la sociedad, que a veces los amigos que tienen que estar, ¿verdad? Detrás de él con una cadenita, con un perrito, diría yo, ¿verdad? Y no es así la amistad, ¿verdad? La amistad, entonces, ¿Cómo la ves, Juan?
Sí, yo creo que la amistad libre debe de ser sincera, ¿verdad? Más que nada, es lo más importante. Y de cultivarse, ¿verdad? De cultivarse, como por ejemplo, cuando uno va a regar las plantitas, todos los días les echa uno agua y van floreciendo y creciendo. Y así la amistad, ¿verdad? Que haya esa comunicación, esa transparencia y esa honestidad. Y así para que la amistad se cultive y florezca y crezca.
Fíjate que ahorita que decías de que hay gente que sigue al otro como perrito atrás, digo, yo creo que es importante recordar nuestra dignidad. Mm-hmm. Estamos hechos a imagen de Dios y valemos mucho. Sí, valemos mucho, valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que es importante mantener esa dignidad con nosotros y que si una persona te está usando nada más para que la sigas a donde él o ella quiera, entonces no es amigo. Al comprender eso de que tenemos dignidad y que también una, como hablábamos hace rato, de, como decías tú, Marco, una amistad es de crecer en virtud y entre los dos, ¿verdad? Dar lo mejor de sí mismo para crecer en esa virtud. Si es alguien que nomás te está usando, entonces recuerda que tu dignidad, y yo creo que es un problema muy común, sobre todo ahorita en estos tiempos, para todas las edades, ¿verdad? Porque por el miedo a no tener un amigo, una amiga. Yo les digo a todos los que nos escuchan ahorita o los que nos van a escuchar, valen mucho y no tengan miedo de que es que me voy a quedar sin amigos o sin amigas si no sigo con este grupito o con esas personas. No tengan miedo, porque cuando uno le entrega eso a Dios, Dios se encargará de todo. Y Dios sabe que es lo mejor para nosotros, para nuestra salvación y para que seamos felices.
Sí, sobreabundando en el tema que dijiste, un amigo no te va a hacer cambiar, por ejemplo, tus gustos, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, de comida, que digas, a mí me gusta esto. Y, oye, ¿por qué te gusta esto, verdad? Come mejor esto. Una cosa tan sencilla, ¿verdad?
Sí, claro.
A menos que sea para tu salud. Pero en cuestión así de cambiarlo, no me gusta tu imagen. O sea, cosas así tan simplonas que no tienen nada que ver con la ayuda espiritual, ¿verdad? Un amigo entonces nos ayuda, como bien lo dijiste, a respetar nuestra dignidad de hijos de Dios, ¿verdad? Y sobre todo que la amistad nos hace libres. En primer lugar, la libertad de tener la confianza de tenerlo siempre presente y sobre todo que esa amistad no nos va a llevar al vacío, ¿verdad? Y en este sentido, Mauricio, ¿has tenido, por ejemplo, algún tipo de amistad que te lleve a la libertad?
Claro, sí, sí. Digo, pues aquí en el seminario hay muy buenos amigos que tengo, que realmente uno es como es. Y al igual, todos siendo diferentes, está unida esa amistad. No hay atadura, no hay esos celos, ¿verdad? Que tú tienes que irte conmigo, tienes que hacer lo que yo diga. No, o sea, estás en libertad de estar a gusto con la persona. Porque si no estás a gusto con esas personas, pues realmente pues tienes que ahí como que pensar como que son amigos o no. Porque una amistad te hace sentir libre, a gusto, claro. En paz. Sobre todo.
Sí, sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, las amistades ya viejas, donde a veces que tienes años sin hablar con ellos y cuando hablas es como si estuvieras con él nuevamente.
Sí, como si nada, como si hubieras hablado el día de ayer con él o ella y...
Exactamente.
¿Sí?
Una cosa es olvidar, pero también no se la bañen, como dicen en el baño, ¿verdad? Sí. Sino que tiene que haber ese balance. Claro. Y en ese sentido, la amistad tiene, como ya lo dijimos, la amistad es importante y sobre todo tiene que estar fundada en Jesús. Y por ejemplo, ¿tendrán algún personaje de la Biblia que nos mencione la amistad?
Yo me acuerdo mucho de la historia de David y Jonathan. La amistad que ellos tuvieron, a pesar de que Jonathan era el papá de Saúl, ¿verdad? Y que Dios había elegido a David como rey, o sea, toda la controversia que había y que el Saúl quería pues deshacerse de David, y como Jonathan fue un amigo fiel con él, ¿verdad? Estuvo con él en todo momento y fue, con amigos. Pero yo creo que es una historia muy bonita de la amistad en la Biblia, que yo ahorita se me viene a la mente. Obviamente nuestro Señor Jesús, dice Juan.
Sí, ahorita se me vino a la mente en el Nuevo Testamento San Pedro y San Pablo, que los dos eran los dos pilares de nuestra fe, ¿verdad? Ellos juntos iban a evangelizar a las diferentes comunidades y pasando por diferentes problemas y pruebas, seguían esa amistad y oraban unos por otros.
También me acuerdo de Lázaro, el amigo de nuestro Señor, que Jesús lloró cuando supo. Hijo, eso es, yo creo que de mis pasajes favoritos, porque ahí demuestran realmente el amor de Dios y la compasión que tiene Jesús por todos nosotros. Y si somos amigos de Jesús, de nuestro Señor, todo lo demás viene, y las amistades buenas florecen entre nosotros como seres humanos, como cristianos.
Claro. Y en ese sentido, creo que es bueno tocar, ¿verdad? Que hay veces que, por ejemplo, en el velorio, en los velorios, ustedes ven, wow, tanta gente que no conocía, ¿verdad?
Sí.
Pero en la vida, ¿dónde estuviste? En la vida, ¿cómo lo acompañaste a la persona en la vida? ¿Cuándo le hablaste? Claro. Por ejemplo, los amigos que se olvidan, ¿verdad? Y que al final pues van al velorio ya cuando la conciencia les remuerde. Pero es ahí cuando debemos de ver a Jesús como ejemplo. Jesús es parte de nuestra vida. Él nos ayuda a superarnos en nuestra existencia, porque nos promete la vida eterna. Pero aparte, como ya lo decía Mauricio, es aquel que nos consuela y que llora, como con Lázaro, ¿verdad? Su pérdida. Llora con nosotros cuando nos perdemos, ¿verdad? En el pecado, en la vida, en todo sentido. Y, por ejemplo, en el Evangelio, ya lo dijiste, pues, en el Nuevo Testamento, pero yo creo que sería bueno mencionar, ¿verdad?, que en ese sentido, en el Nuevo Testamento, y particular en los evangelios, se presenta como los discípulos, no una amistad así que se digan amigos, pero en esencia es lo que cultiva el Señor entre ellos, ¿verdad? Una amistad apostólica, sí. Una amistad que los une en la misión y que sobre todo nos tiene que unir a nosotros en la totalidad de nuestra vocación, pero también como seres humanos, de que aunque no seamos, ¿verdad?, amigos de todos, tenemos de tener ese sentimiento de amistad para todos, ¿no?
Claro.
Y entonces, ¿cómo ves esto, Mauricio? La amistad evangélica.
Sí, digo, pues, como dices, siempre mostrar esa sonrisa a todos, al prójimo, estar disponibles para los otros, ¿verdad? Y obviamente, pues, no con, como dijiste, no con todos va a haber esa amistad, pero si la gente nos ve nuestro testimonio de fe, yo creo que es ahí, a lo mejor pues no, esa persona no va a ser amigo tuyo, pero va a ver ese testimonio y eso lo va a impulsar a él o a ella a ser igual o mejor todavía, ¿verdad? Con ese amor a Dios y que estén ahí para todos, ¿verdad? Yo creo que, no sé por qué ahorita se me vino a la mente cuando en los evangelios de hace, no sé si fue ayer o antier, creo que fue antier, no sé cuándo, la llamada de Mateo. Y cómo Jesús lo elige y cómo hay pinturas donde está Mateo y se está apuntando, me estás llamando a mí, apuntándose a él mismo. Y yo creo que eso tiene, si uno medita en ese pasaje, se da cuenta de realmente lo que es una amistad y lo que es cuando el Señor te mira fijamente a los ojos a pesar de todo.
Cierto. Y en ese sentido, Juan, me gustaría hacer una pregunta un poco inusual. Por ejemplo, imagínate que estás, ¿verdad?, con los discípulos, ¿verdad? Uh-huh. Eres parte de los 12. ¿Cómo verías la amistad entre todos y la amistad entre Jesús?
Wow, yo lo viera como algo bonito, porque están con el maestro, ¿verdad? Con el amigo fiel que es Jesucristo. Y puesto que los discípulos todos tendrían diferentes personalidades, formas de ser, pero aún así todos estuvieran unidos en esa amistad con Cristo.
Cierto. La unidad en el Maestro, en el fundamento. Y hace rato, Juan, mencionaste la palabra 4 veces, las conté, Juan, y dijiste, la amistad se cultiva, se tiene que cultivar, ¿verdad? Y creo que esto de cultivarse es una palabra muy marcada, que tiene que estar en la amistad. ¿Y cómo cultivarla, Juan? Ya que mencionaste esa palabra, ¿cómo la cultivamos?
Sí, una de las formas es como, por ejemplo, si un amigo está confiando a algo, ¿verdad? Porque necesita ayuda, no contárselo a nadie más, ¿verdad? No andar divulgando secretos. Claro. Y una de las, como mencioné, una de las formas de cultivar esa amistad es la transparencia y la sinceridad, ¿verdad? La honestidad, de que claro, si te están contando algo, no decirlo, no andar de como con chismes, cosas así, porque así se fundamenta más en Dios, en Cristo.
Cierto. Y bueno, en ese sentido que dijiste de cultivar, hay veces que el no ser fiel a los ideales del otro crea problemas, ¿no? La homogeneidad o la afiliación que tenemos. ¿Cómo conservar una amistad, Mauricio?
Yo creo que a base del amor, es decir, no dejar que nuestro egoísmo, nuestro ego crezca. Es básicamente lo que hemos estado hablando todo el rato, a conservarla siendo pacientes, ¿verdad? Siendo un ejemplo, y si se nos sube el ego, pedir perdón o hacer un acto de humildad para demostrarle al amigo, ¿verdad? Que ahí estamos. Y yo creo que, no sé, me pongo a pensar de todo esto que hemos estado hablando y cómo conservar una amistad. Yo creo que es muy sencillo, nomás que nos complicamos como seres humanos. Si realmente viviéramos a lo que estamos llamados cada uno de nosotros y ejerciendo esas virtudes que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y los regalos del Espíritu Santo, podríamos conservar una amistades muy fácilmente, sin controversias, problemas, discusiones, porque a veces amistades se llegan hasta a separar por problemas tan sencillos que uno dice, ¿cómo es posible? Claro. Que algo tan pequeño haya sido la causa de esa ruptura, y que a lo mejor se van a reconciliar, pero ya no va a ser igual. Entonces, yo creo que la humildad es una clave muy importante, humildad y caridad.
Cierto. Sí, yo creo que es importante tener en cuenta lo que es la corrección fraterna. Uno de los lemas que tenía yo en el seminario era santidad en amistad, y yo creo que si no vemos lo santo de la amistad, entonces no vemos el beneficio de lo que estamos logrando. Porque sinceramente la amistad, si solamente te va a estancar, ¿verdad? En lo que ya estás, entonces yo creo que pues un amigo ahí no es un amigo, sino que tiene que transportar hacia algo siempre mejor y hacia un bien que es el Señor. Y sobre todo que pongamos en nuestra mente, si un amigo no nos escucha, un amigo entre comillas digo, si un amigo no nos defiende, si un amigo no está en esos momentos importantes, entonces no es un amigo. Uh-huh. Y en ese sentido, Juan, también mencionaste esta palabra, la comunicación, ¿verdad? El motor de la amistad, que es la comunicación. Ahí, ¿cómo podemos entenderlo, Juan? ¿Cómo la gente puede entender la comunicación como motor de la amistad?
Sí, siendo sinceros con uno mismo, ¿verdad? Para que así pueda haber más, más conexión, ¿verdad? De entenderse, comprenderse el uno al otro, ¿verdad? Y surja esa confianza, ¿verdad?
Claro. Y como lo dijo Mauricio, la amistad es una cosa que a veces puede ser tan peligrosa, es uno de los, lo decía Aristóteles, es una de las cosas más peligrosas el amor, pero cuando el amor se vive con sencillez y simpleza, entonces la amistad pues va fluyendo poco a poco. Y en ese sentido, Mauricio, la amistad, ¿uno la hace? ¿Uno la fabrica? ¿O es alguien quien no lo da?
Pues principalmente Dios es el que nos da las amistades, ¿verdad? Y uno la va cultivando, como hemos estado hablando, ¿verdad? Dios, por situaciones de la vida, Dios permite que conozcamos ciertas personas y que se hagan amistades para toda la vida o temporalmente. Y también recordar que si es un regalo de Dios la amistad, algo que Dios ha diseñado, porque somos humanos. Dios nos hizo para estar en comunidad como seres humanos. Y no, como dice, o sea, no es bueno que el hombre esté solo. Digo, por eso se creó Eva, ¿verdad? De la costilla de Adán. Y pues ahí vino toda la creación. Pero yo creo que eso tiene un significado muy importante, aparte del matrimonio, claro. La vocación matrimonial, uh-huh. También las amistades, uh-huh. Amistades que están ahí para nosotros y que nos ayudan a crecer. Entonces es algo que tenemos en nuestro corazón, la necesidad de amistad.
Sí, sobre todo aquellos que, como decía, ya se casaron. Digo, la amistad es un punto y aparte, y que aún se tiene que cultivar, aún ya estando casados, porque sí. Puede ayudar a tu matrimonio, puede ayudar a tu propia vida, a relajarte. Todos vivimos inmersos en en el estrés, en tantas cosas, y a veces un amigo te saca una sonrisa, decir tonterías, ¿verdad? Con el amigo, te saca una sonrisa el estrés, pero también las cosas importantes en la vida, como una decisión, el sacarte de un problema, el estar contigo también en una situación difícil. Entonces, como dices, es algo que viene de Dios, que se cultiva, y sobre todo que todos estamos llamados a tener un amigo. Es una necesidad básica el amigo, ¿verdad? El amigo no tiene que ir conectado a tener unas necesidades mezquinas, o sea, que no van de acuerdo a lo que somos. Y en ese sentido, ya estamos por terminar este tema, se nos fue rápido esta hora de la amistad. Y en ese sentido, Juan, la filosofía, un tema tan importante, ¿verdad? Pero vamos a hablar no solamente de la filosofía, sino de la política, de la sociedad, un minutito. En ese sentido, ¿cómo crees que la filosofía o la política o la sociedad vería la amistad, ¿verdad? Cuando no hay un Dios para ellos.
Sí, puede ser de muchas formas, ¿verdad? Tal vez no haya esa sinceridad, ¿verdad? No haya esa comunicación como debe de ser. Es todo lo contrario a lo que estábamos comentando hace rato.
Claro. Yo creo que una de las cosas que puede cerrar este tema de lo que es la filosofía o la sociedad es simplemente, como ya lo mencionaste al principio, Mauricio, la virtud. Una virtud. Algo que se tiene que cultivar, porque una virtud, ¿verdad?, ayuda a que el alma florezca en todo sentido. Y pues este tema de la amistad, un tema tan grandioso y de tanto valor, ¿verdad? Y hemos llegado al fin. 9:00 p.m. Hemos llegado.
Rápido se pasó el tiempo.
Bueno, para concluir, para todos aquellos que siguen conectando, que nos escuchan o nos van a escuchar después, Spotify o YouTube, Mauricio, despídete de nosotros.
Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por escucharnos, por permitirnos esta hora de tu noche, de tu día. Dios los bendiga y hasta la próxima.
Juan, algo.
Sí,
nos quedamos.
Muchas gracias por escucharnos. Algo que les puedo compartir es la amistad exige tiempo, ¿verdad? Al ser buenos amigos hay que dar ese tiempo y orar por ellos también, por nuestras amistades, para que así se siga cultivando esa comunicación y sinceridad, ¿verdad? Fraternidad entre las amistades.
Claro. Y sobre todo que tengamos en cuenta la amistad. La amistad puede ser tanto presencial como en las acciones, pero todo tiene que acompañar siempre de Dios. La amistad viene de Dios y siempre nos tiene que llevar a Dios. En ese sentido, vamos a terminar juntos con esta oración. Vamos a, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre,
te pido que bendigas a mis amigos. Revélales nuevamente tu amor y tu poder. Te pido que seas la guía para su alma. Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia. Si tiene dudas, renuévale la confianza. Si tiene cansancio, Te pido que le des la fuerza para seguir adelante. Si hay estancamiento espiritual, te pido que le reveles tu cercanía para un nuevo comienzo en la fe. Si tiene miedo, revélale tu amor y transmítele tu fuerza. Donde haya pecado bloqueando su vida, haz que busque la reconciliación y perdónalo. Bendícelo, concédele más visión de ti, que tenga el apoyo de amigos para darle fuerza y valentía. Concédele a cada uno la luz para poder distinguir las fuerzas negativas que pudieran afectarlo y revélale el poder que tiene en ti para superarlo.
Amén.
Queridos amigos, hemos llegado al final de esta jornada, el día de hoy, ya el programa número 10. Agradecemos pues a los seminaristas. Gracias, Juan.
Gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias por escucharnos.
Gracias nuevamente, Mauricio.
Muchas gracias por escucharnos.
Recuerden que todos los días a las 8 de la noche, excepto los domingos, estamos aquí para compartir la vocación, la familia y las reflexiones de Cuaresma. Agradecemos a todos aquellos que siguen compartiendo nuestra página. Ayúdenos a compartir, darle like, suscribirse. Recuerden que todos estamos llamados para amar. Soy Marco Medina y nos vemos en otra emisión.
Camino y jornada está siempre conmigo.